El día 3 de diciembre, el Señor me dio una palabra para ustedes que se llamaba el espíritu de Herodes. Pero yo no sé cuál es la razón, aunque puedo entenderlo después de haber podido hablar y haber podido escucharla, mejor dicho, después de haberla escuchado. He podido entender, después de haberla escuchado, porque la he escuchado esta tarde, toda completa, una hora y 8 minutos, ¿por qué Dios dio esa palabra en diciembre? La principal razón es que antes del nuevo tiempo y antes de la década de Dios, Dios quería que identificásemos a través del personaje de Herodes el espíritu y todo lo que se mueve a través de esa forma de actuación que Herodes tuvo en los tiempos de Jesús. Lo que me llamó la atención es que Herodes fue contemporáneo de Jesús y todos sus hijos contemporáneos de la iglesia primitiva. En algunos momentos se le llama Herodes, después a otros se llama Herodes también, pero hay otros que se llama Agripa, porque en realidad era Herodes Agripa. Y es verdad y es real que el propio Jesús mencionó el nombre de Herodes. Y acuérdense cuando él hablaba de aquel día que dice que tener cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tengan cuidado. Me llama la atención porque en un tiempo donde entendemos que Dios va a hacer manifiestas sus obras, el diablo va a desencadenar también su proceder. Y él, sabiendo que los días son difíciles, y que los días son malos, y que los días están cercanos, también va a desencadenar astutamente un proceder para quebrantar a los profetas, para matar a los profetas, y para quitarle a la iglesia al rey. Que en realidad ese es el principal espíritu de Herodes, o esta es en realidad la principal propósito del espíritu de Herodes, matar al Hijo de Dios. De la misma manera es igual. El espíritu de Herodes quiere matar lo que están haciendo. Quiere romper. Y va a ser en estos años primeros, cuando la iglesia va a empezar a surgir en un movimiento y en un mover del espíritu poderoso, glorioso, genuino y auténtico. Herodes, el espíritu de Herodes quiere matar al niño. Matar al niño. Recuerde que él mandó matar a los niños menores de 2 años para abajo. Significa que él fue tenaz durante mucho tiempo en intentar buscar al Hijo de Dios para matarlo. A Herodes se le compara con el zorro, con los zorros, con las zorras. Cristo lo dijo, ahora lo vamos a leer, porque él es astuto en gran manera. Yo quise buscar y mirar cuál es la característica principal del zorro, o de las zorros, o de las zorras, como quieras llamarle. Y la principal cualidad es la astucia, ¿verdad? Que casi siempre que se habla del zorro se habla de la astucia. Entonces, ya ese día hablamos de algunos aspectos del espíritu de Herodes. El espíritu de Herodes tiene unas características muy especiales, porque Herodes era un hombre muy cruel y vivía en un ambiente muy cruel. Era político, era un descendiente de Esaú, por tanto, como dijimos, Herodes era un hombre que tenía la herencia natural, pero no la espiritual. Solamente, despacito, para que usted se recuerde, las características del espíritu de Herodes. Número uno, el espíritu de Herodes, su principal motivación es obrar, reconstruir, fabricar templos, estructuras humanas, pero no edificar la iglesia. Porque Herodes fue un reconstructor del templo, pero no del espíritu del templo, sino el edificio. Su intención era la reconstrucción del edificio, pero no del espíritu del edificio, que es la adoración, la búsqueda de Dios. El espíritu de Herodes busca eso, la grandeza de obras artificiosas de hombres, pero no edifica la iglesia. Es como los egipcios, quieren grandes pirámides y no les importa quién muera y cuántos tienen que morir para que las edifiquen. El faraón se ha propuesto hacer tantas pirámides y quiere hacer pirámides. Y no importa cuánta gente muere por eso. Ese es el espíritu de Herodes. El espíritu de Herodes busca una iglesia muy grande y muy preciosa y muy maravillosa, un estamento y una organización muy grande, sin importar el precio que la gente tenga que pagar para que eso sea una realidad. El espíritu de Herodes no está por la labor de edificar vidas, está por la labor de edificar cosas, templos, estructuras. Él quiere ser recordado por eso. Herodes es un espíritu hipócrita. Por eso es que habla del pecado, de la hipocresía, hablando de la levadura. Porque eso es la levadura, es la hipocresía, es la pompa, pero detrás no hay nada. El espíritu de Herodes es hipócrita porque tapa el pecado. El espíritu de Herodes es hipócrita, es muy hipócrita. Leuda la masa, la hace verse bonita, pero por dentro está podrida. No hay nada, es nada más es aire. No hay consistencia. El espíritu de Herodes es adúltero. Dice la Biblia, él era un alma adúltera. Tiene amistad con el mundo, aunque dice que está casada con el pueblo, con la iglesia. Por eso el espíritu adúltero lo que quiere es callar a los profetas, que no hablen. Por eso quiere cortarle la cabeza a los Juanes para que no declaren que está en adulterio. Ese es el espíritu de Herodes. Se opone a los que denuncian el pecado. Va a ser muy común ver en estos tiempos que la denuncia del pecado va a incomodar a la gente. Porque cuando se denuncia el pecado, las cosas salen a luz y entonces la gente se incomoda. Y van a levantarse voces con este espíritu de Herodes, hipócrita, perverso, adúltero, que va a querer callar la voz de Dios. Que va a decir, eso no es cierto, eso no está verdad. Ya lo vemos, ya lo estamos viendo. Que van a querer tapar las cosas. El espíritu de Herodes es un espíritu que ama el show, el espectáculo. Porque eso es lo que Herodes hizo. ¡Ah, aquel día! ¡Ah, todo un espectáculo! Se puso como un rey con toda su pompa. Porque él quiere el milagro. Recuerden que cuando se presentó Jesús ante él, él dijo, ¡ay, cuánto tiempo tenía ganas de conocerte! ¿Pero qué quería de Jesús? ¿Conocerlo? No. Él le decía, hazme un milagro, dame señales, venga, haz uno de esos milagros que tú hacías, como si esto fuera un show. Dice que Jesús callaba. Dice que le hacía un montón de preguntas y él callaba. Porque eso es lo que quiere Herodes, que se hable de él, que se respalde su nombre, y que muchas veces cuando algo suceda no por el amor a Dios o al propósito de Dios, sino para que Dios me respalde, y al respaldarme yo entonces sea más famoso, más convincente en lo que digo. ¿Qué es lo que pasa cuando un profeta es respaldado en lo que dice? Se siente con más convicción de lo que hace. El problema de ser profeta en este tiempo es que cuando Dios respalda lo que tú dices, entonces tú tienes dos caminos: o humillarte y decir Jehová Dios reina y Él es el que habla, o decir Dios habló por mí. Y ahí tú tienes que tener sabiduría y madurez. Tú te puedes gozar de que Dios habla porque Dios habla, o te puedes gozar porque Dios habló por ti. No, lo que te tienes que gozar es que Dios advierte, que Dios habla, que Dios entrega una palabra para nuestro bien, porque quiere, porque desea, porque somos sus hijos, porque no quiere ocultar las cosas, pero no para la jactancia del que lo habla, sino para que justamente sea bendecido. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la palabra profética es cuando tú, después que profetizas, ni te acuerdas de lo que has dicho, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no es algo que ha sido tratado en tu mente primero, sino porque es algo que ha venido directamente, ¡fum!, y surgió, y después tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo dije esto? ¿Por qué se me ocurrió decir esto? El espíritu de Herodes quiere eso, quiere el show. Yo recuerdo como hoy mismo cuando yo estuve en México una vez y estaba predicando en un lugar y Dios usó determinadas situaciones y había un pastor allí que no me conocía y al principio me ignoraba porque como yo no era conocido. Y yo recuerdo que entonces cuando él vio algunas de las cosas, vino corriendo y me dijo, pastor, pastor, venga, venga, cene conmigo, quiero hablar con usted. Oiga, usted no se vendría conmigo, venga, ¿cuánto usted quiere ganar por venirse conmigo? Venga, venga, vente 6 meses, yo estoy haciendo congresos de milagros y del Espíritu Santo, venga conmigo, vente, yo he visto en usted que usted tiene una, venga, venga. Y entonces yo me di cuenta que querían comprar mi don y que querían... A base de, y yo le dije, no, mire, varón, yo me voy a Argentina, yo estaba viviendo en Argentina, no, yo me voy a Argentina, yo, no, no, pero yo te regalo un auto, yo te pongo, tú te vienes conmigo y vamos a hacer congreso porque yo he visto algo aquí. Y yo le dije, no, varón, yo no, yo voy a mi punto, yo me voy allá con mi pueblo allá en Argentina, allá a dar clases al instituto donde yo estoy, a servir, a pastorear la grey de Dios allá, porque Dios me ha llamado allá, yo no puedo hacer eso. Porque hay gente que quiere el don. Ama el show, le encanta. Entonces no está buscando que Dios haga algo y se glorifique, sino está buscando que Dios lo respalde para que así, ah, mira lo que sucedió, oh, mira lo que pasó el otro día, ay, mira lo que pasó aquí. No quieren a Dios, ellos quieren las señales de Dios. Y eso es algo que vivimos y que vamos a aprender a vivir, que por un lado va a haber personas que van a hablar claro del juicio, por otro va a haber personas que van a decir todo lo contrario. No, ¿qué va? Este es el año del avivamiento, este es el tiempo, nada va a pasar, Dios tal nos va a entregar las cosas, vamos a ser los cristianos más productivos, la iglesia. No es así. Este tiempo no se va a caracterizar por frutos ni dones. Se va a caracterizar por permanencia, se va a caracterizar por sacrificio, se va a caracterizar por temor de Dios. Eso es lo que va a caracterizar este tiempo. Eso es lo que va a hacer diferente a la gente. ¿Quiénes temen a Dios y quiénes no le temen? ¿Quiénes sirven a Dios y quiénes no lo están sirviendo? Me llama la atención que Herodes era contemporáneo de Jesús. Y si ahora está siendo manifiesto este espíritu, Jesús está cerca. Jesús está cerca. El Señor está muy cerca. Quizás más cerca de lo que pensamos. El espíritu de Herodes huye de las cosas santas. No soporta lo santo. No lo soporta. Él, cuando ve una situación difícil, no la soporta. Cuando él entiende ante una situación complicada, difícil, que se levanta el nombre de Dios, él no soporta ese sentido de buscar, de permanecer, de esperar y de que Jehová Dios consulte. Algo que yo no he podido entender en estos 10 años que Dios me ha permitido vivir, viajar y estar en muchos lugares, algo que no he podido entender es por qué a la gente le cuesta tanto consultar a Dios. Y por más que se lo explicas a la gente siempre dice lo mismo. Ay, pero Dios me ha hecho un libre albedrío, Él me ha dado libre albedrío. ¿Pero qué tiene que ver eso con consultar a Dios? Claro que tu hijo puede hacer lo que le da la gana, pero tú no le dejas que lo haga, ¿o sí? Claro que tu hijo si quiere puede hacer lo que quiera, pero tú no le dejas. Tú lo que quieres es que tu hijo consulte. Claro que tu hijo se puede ir hoy y se va y no aparece a las 5 de la mañana. Lo puede hacer si quiere, pero tú ¿qué le dices al que haga? Que incluso si sale, si no sale, si va a tardar un poco en el colegio y no le dice, avísame, dímelo, Porque si no, la mamá, ¿qué hace? Se preocupa, ¿o no es así? ¿No es cierto? Se preocuparía. Entonces, es verdad, y no puedo entender por qué lo santo cuesta tanto. ¿Por qué las cosas sencillas del reino de Dios, como consultarle, esperar en Dios, por qué a la gente le asombra tanto que eso sea tan extraordinario? Gran parte de eso es porque no amamos lo santo, porque no conocemos a Dios, porque no vivimos el reino de Dios, y porque se ha confundido el espíritu racional con la palabra de Dios. Y todo es razonarlo. El espíritu de Herodes, lo santo lo provoca, lo provoca. Es difícil que un cristiano te tenga que reconocer que tú caminas en Dios, es hermoso. Pero lo triste no es que te lo quiera reconocer, lo triste es que eso te habla de cuántos otros no andan bajo ese temor. Mi alegría es tristeza. A mí me viene, me agrada que hablen bien de un hijo de esta casa, porque hablan bien de Dios. Pero me produce tristeza que tenga que ser una noticia. Someterte sea una noticia, buscar a Dios sea una noticia, consultarle sea algo extraordinario, esperar en Dios sea algo como increíble. Pero eso no es el Evangelio. ¿No es que Él es el Señor? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo tú manifiestas que es Señor de tu vida si tú haces lo que a ti te da la gana? Entonces, ¿qué es esto? La tristeza es que pensemos que se puede hacer así. La tristeza es que pensemos que lo normal sea lo extraordinario. Y eso es lo que debería ser normal, no lo extraordinario. Ese es el espíritu de Herodes, no percibe, no conoce, no sabe lo santo, no distingue lo santo, y como no distingue lo santo, no lo percibe, no lo entiende, lo ve increíblemente, ¡wow!, extraño, porque no convive con lo santo. Tienen temor del hombre. Como yo les dije a ustedes, hay gente que quiere estar contigo, pero no te quiere escuchar. Quieren que estés con ellos. Les gusta que estés con ellos, pero no te quieren escuchar. Es como que usted quiere que yo esté con usted, pero usted dice, pero usted cállese, no hable. Entonces, ¿para qué tú quieres estar conmigo? A ver, dime, ¿para qué tú quieres estar conmigo? ¿Qué tal si usted me dice, pastor, venga a casa? Y usted me dice, siéntese usted aquí, pastor. Ah, claro. Y le voy a decir algo, cállese, pastor, ¿eh? Usted cierra la boca, no haga nada. Usted coma lo que le voy a traer. Y cuando yo le diga, usted se va. Entonces yo digo, a la orden. Yo entonces diría, entonces ¿para qué usted me dijo que yo venga? Usted quiere estar conmigo, pero usted no quiere lo que yo le traigo, entonces, ¿o qué es? Aman al hombre, le tienen temor incluso, pero no quieren el mensaje que trae, lo desprecian. Reconocen lo que poseen, pero no quieren lo que ellos poseen, que es muy diferente. Una cosa es reconocer, ah, la verdad, un hombre de Dios, sí, sí, David, un hombre de Dios, pero no quieren lo que él tiene. No quieren lo que él tiene. Lo radical, lo claro, lo preciso, asusta a la gente. Yo no sé lo que la gente quiere con Dios. La gente quiere, usted sabe, yo no sé porque yo no soy católico nunca, pero a mí me llama mucho la atención, alguna vez lo he visto, que hay mujeres que van con una virgen de casa en casa a llevarla, ¿verdad? Yo no sé lo que es eso, pero alguna vez yo he visto que van con una virgen y la llevan y la tienen ahí en la casa como no sé cuántos días y le tienen que allí hacer no sé qué, y 70 novenas y 48 Padres Nuestros y 77 Rosarios, y ya después se la llevan a otro, algo así, ¿eh? ¿No? Como que cuidan el terafín, cuidan el templillo. Entonces hay gente que quiere eso, llevan a Dios en el templillo. Entonces cuando a Dios no le interesa, cierran la caja. Cerramos la caja del templillo y ya está. Entonces está calladito, calladito, ¿eh, Señor? Tú ahí calladito, no digas nada. ¡Ay, Señor! Quizás nos reímos, pero las acciones muestran que eso es así. La palabra los confronta, pero como son tan hipócritas, no quieren escuchar. Huyen. Eso es lo que hablamos hace un mes atrás, un poco más de un mes. Ahora vamos a hablar la última parte, que es precisa, poderosa, y nos va a hacer entender por qué Dios ha querido que este mensaje sea escuchado. El espíritu de Herodes casi siempre maniobra para recibir beneficio. Vaya un momento a Mateo capítulo 2, para que tú veas ahí la maniobra de Herodes para intentar matar a Jesús, porque él quería obtener el beneficio de quitarse a un posible rival. Es sorprendente cómo aquí lo habla, porque habla de una forma muy increíble de cómo este hombre se asustó por la historia de un niño. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Pero por qué se turbaron? Bueno, se turbaron porque están hablando unos orientales que están viniendo de oriente, magos de oriente que vienen y le están diciendo que vienen a buscar al rey de los judíos. Pero es que Herodes era el rey de los judíos en teoría. Lo que pasa es que era un puesto político. Entonces, aunque Herodes era el rey, ni los judíos lo tenían por rey. Porque en realidad era un puesto político, él estaba puesto por los romanos y en realidad él no pintaba nada. Lo único que quería era un poder político. Entonces, ¿qué sucede cuando él como persona, como muchacho, como chico, Herodes, empezó a crecer y a tomar autoridad dentro de los ámbitos de la política? Él se ancló al poder y todo, la historia de Herodes es así, todo lo que él vio que le podía usurpar o quitar el poder, lo mataba. Por eso es que Herodes el Grande fue muy cruel. Mató a tremenda cantidad de enemigos. Hubo un partido político llamado los Celotes, de ahí se deriva Simón el Celote, que era uno de los discípulos, apóstoles, que fueron realmente aniquilados por Herodes, porque los Celotes eran anarquistas, ellos no creían en el poder político de Herodes, ni ellos pensaban en el poder del pueblo, y eran un partido político fuerte, muy marcado, los Celotes. Entonces, Herodes se turba, se confunde. Vienen unos magos a hablarle de un niño que ha nacido, que es el rey de los judíos, y el tipo se turbó, él y todo Jerusalén, dice ahí. Entró como en una confusión. O sea, ¿a usted lo confunde que le digan que usted no es profeta? A mí me da igual. ¿A usted lo confunde que digan que usted no es cristiano? A usted le tiene que dar igual. Cuando uno está convencido de lo que es y lo que tiene, cualquier noticia que venga, a ti no te preocupa. A una madre que le dicen que su hijo no es hijo, pues esa noticia de que le digan que no es su hijo, eso le produce risa. ¿Por qué le produce risa? Porque eso no la va a quitar, ni la va a conmover, ni le va a hacer saber o sentir que ella es madre y se acabó, punto. Entonces, que ahora viene y dicen unos magos que vienen a adorar al rey de los judíos, a Herodes le han dicho, bueno, pues nada, sigan adorando. Eso le tenía que haber dado igual a él. Un niño. Pero es que Herodes no estaba seguro ni de él mismo. Su reino era un reino inseguro, de inseguridad. No tenía base. Todo era conspiración en el reino de Herodes. Hasta en la propia familia. Tú imagínate que tú estás adulterando con la mujer de tu hermano. O sea, hay que ser bandido, ¿eh? Entonces, hasta en la familia, las conspiraciones que existían. Por tanto, Herodes se turba. Y mire lo que dice aquí, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, llamándole, dijo, ven, venir aquí, porque él no sabía, dice que no sabía. Vamos a leer. Dice, versículo 4. Sigamos leyendo, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Porque él no tenía ni idea de las profecías. Imagínate qué judío era, que no sabía nada, de dónde decían que tenía que nacer. Y entonces dice aquí, que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dijo, bueno, a ver, explíqueme, ¿y cuándo apareció? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuándo fue? ¿Y qué años? ¿Y cuánto lleváis buscando esta estrella? Y enviándolos a Belén, le digo, bueno, los profetas dicen que van a nacer en Belén, vayan a Belén, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Fíjate la palabra del niño, cuando le halléis, y hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Y entonces ellos se van tan tranquilos pensando que Herodes es muy bueno, que quiere adorar, y usted sabe que Dios les habla a los magos, y ellos se regresaron por otro camino. Fíjate cómo Herodes quiere manipular y manejar las circunstancias a su antojo. Algo que me molesta mucho, es la maniobra del hombre con las cosas de Dios. Al menos a mí me molesta, me parece necio, me parece impropio ante los ojos de Dios, las maniobras humanas para conseguir crédito humano, para, o sea, las maniobras de astucia. Yo recuerdo hace algunos años una maniobra de astucia, se la voy a explicar. Yo estaba recién comenzando mi labor ministerial en las naciones y eran mis primeros viajes que yo salía. Y viajé con uno de los zorros del desierto. ¿Sabes quiénes son los zorros del desierto? Esas personas que saben más, que saben mucho, ya se las saben todas. Entonces yo, la verdad, pues como yo estaba nuevito en lo que era salir, entonces de repente, en medio de la palabra, se desató la posibilidad de ir a predicar a diferentes congregaciones en el país. Y entonces, como este hombre él tenía la autoridad para manejar las situaciones, yo le dejaba a él. Y entonces me decía, no, tú vas a predicar allá. Y yo, bueno, está bien. No, a mí me han dicho que tú, no, yo siento que vayas allí. Entonces, no, tú allí. Y casi siempre pasaba que yo iba a las iglesias de 20 personas y él iba a las iglesias de 1.500 personas. Entonces, yo, tonto no soy, aunque en aquel tiempo no tenía la astucia de ahora, pero yo no nací con un, ¿cómo te diría? Con un tornillo. Yo el tornillo me lo pusieron bien hace muchos años, ya me lo ajustaron, ¿entienden? Y yo ya soy viejo en este asunto. Y aunque yo era joven en el Señor, la vida me había hecho enseñar muchas cosas. Y siempre pasaba que en las iglesias pequeñas donde yo predicaba, la gracia caía. Y era una palabra y un proceder de Dios tan hermoso. Y que donde él iba, que eran iglesias muy grandes, no pasaba nada. Todo era religiosidad, no le dejaban predicaba. Porque claro, en esas iglesias grandes a veces hay mucho manejo de las situaciones. Y entonces ahí todo es, uno habla, el otro viene, el otro va, el otro pasa la ofrenda, el otro quiere. Y entonces al pastor cuando va a venir aquí, 10 minutos le dejan. Y yo iba a la casa y yo me acuerdo que me fui a un rancho por allá. Y amado, eso era una bendición, la gente, yo con los muchachitos, con los indigenitas por allá, y yo me lo gozaba, y yo ahí, la reunión hasta las 3 de la mañana, orando, clamando, la presencia, yo volvía con las noticias de la gracia, y me encontraba al muchacho deprimido en la noche, y qué tal, y yo, después en los años, me he reído de esa circunstancia, digo, Señor, la verdad, que tú, a estas manipulaciones humanas, a esta forma de actuar para el beneficio propio y la maniobra humana, como tú las revertías siempre. Han pasado a unos cuantos años, no te voy a decir cuántos. Yo sigo viajando a esas naciones y ese hombre ya no viaja más. Han pasado unos cuantos años. En las misericordias de Dios, Dios todavía me ha dado amigos en esas naciones. Pastores que me siguen llamando y que están esperando que vayamos allá. Y esa persona no viaja más. Y hace muchos años que ya no viaja. Y hay naciones a las que ya no viaja y las puertas se le han cerrado. Porque las maniobras humanas no funcionan en el espíritu. Porque no se funciona en el espíritu con manipulación humana, con rejuegos, con generar las cosas a tu favor como Herodes. Oye, vení para acá, ven en secreto, calladito, que nadie sepa. A mí me llama la atención eso del secreto, que nadie sepa. Una de las cosas bellas del reino de Dios, que se sepan las cosas. La mentira tiene las patas cortitas. El problema es que la mentira es muy veloz y llega antes que la verdad, pero la verdad al final prevalece, porque siempre hay gente que manipula las cosas, las noticias, los hechos, los acontecimientos, se queja, dice cosas que no son oportunas. La manipulación no funciona en el reino de Dios, amado. Tú lo puedes hacer una vez, tú lo puedes hacer dos veces, a la tercera Dios te corta la mano. Y en este tiempo más. La verdad va a salir, ¿Usted piensa que alguien que está pecando cree que nunca lo van a agarrar? Seguro, cree que no lo van a agarrar nunca, que lo tiene todo muy bien cocido, lo tiene todo muy hiladito, pero un día un puntito se le queda en la mitad y aparece. Aparece. Uno cree que no, pero aparece. El espíritu de Herodes es especialista en la manipulación, en la maniobra para el beneficio propio, pero maniobras tan mal establecidas y hechas que Dios ya se encarga a los magos de decirle, no vayan donde él. Fíjense, nadie intervino, humanamente nadie intervino, como que nadie supo, estaba en secreto, pero no secreto delante de Dios. Y Dios le dijo a los magos, no regresen por ahí, no vayan más por ese sitio. Por eso es hermoso, hermoso y sorprendente, que cuando tú estás viviendo una experiencia con Dios, las maniobras humanas, las maniobras para el beneficio humano, es hermoso que entendamos que tienen que desaparecer de nuestra manera de actuar en el Espíritu de Dios. Honre al hermano y no haga lo que ese hombre me quería hacer a mí siempre. Y le digo, de verdad, tú no te imaginas. Eso era una maniobra tras otra. Y el tipo era el que erra en las cosas conmigo. Yo lo dejaba porque, bueno, vale, aparentemente él era el maduro y yo era el torpe. Pero la vida, amado, te da la vuelta siempre. Lo de Dios va a prevalecer. Por eso, ni tan siquiera hay que pelear ni defenderse. No hay que ir a Herodes y pegarle una bofetada. Ya Dios se encargó. Ya Dios cambió el rumbo, la ruta a esa persona. Ya Dios a los magos les hizo ir por donde debían de ir. Les cambió la ruta. Les hizo vivir una experiencia de entender que ellos, igual que fueron guiados para llegar allá, iban a ser guiados para regresar. Fueron por un camino, regresaron por otro. Cuando tú maniobras en beneficio, tú quieres matar lo que se opone a ti. Maniobras y quieres alejar a las personas del reino de Dios. El deseo de Herodes es homicida, porque su intención no es solamente que tú te pierdas en el camino, es matar al hijo, matar al rey. Y le digo, se levantarán profetas falsos que querrán matar la verdad de Dios. Y van a decir, lo que se está diciendo no es verdad, eso no es cierto, es que eso es miedo, ¿quién mete miedo a la gente? Eso es lo que vivió Jeremías todo el tiempo. Matar al rey, porque Herodes quiere matar al rey porque quiere estar en el trono él, por eso quiere matar al rey. Es un espíritu conspirador, de turbación. Es un espíritu que no ve al niño como rey, lo ve como niño. Dice, ven y adora al niño. No, el niño no era niño, era el rey. Pero él lo ve como el niño. Él no lo considera, él lo ve como el niño. Los magos lo veían como el rey, él lo veía como el niño. No conocen, no saben, no van a llegar nunca a él, no reconocen la autoridad del rey. Por eso nunca lo encuentran, por eso nunca lo adoran, por eso no saben llegar a él. ¿Usted sabe dónde se va a encontrar siempre a la gente de Dios? En los altares. Cuando usted un día quiera saber quiénes son de Dios, venga a un altar, ahí sabrá quiénes son los de Dios. Porque la gente que no es de Dios nunca encuentra el lugar para adorar. Nunca sabe cómo llegar. ¿Tú ves alguna vez a Saúl adorando? Ni sabe. Y esa palabra me hizo darme cuenta que el lugar donde tú vas a encontrar a la gente de Dios es siempre en los altares. Porque la gente que no ama a Dios, conoce, no sabe llegar a Dios. Nunca te encontrarás a la gente en el altar. Casi siempre se lo he dicho a usted, cuando tú quieres saber dónde está la gente rebelde, nunca la encontrarás en la oración. A las 7 de la mañana los rebeldes nunca oran. ¿Usted ha visto rebeldes orar a las 7 de la mañana? Yo nunca. Nunca he visto a la gente que ha sido mala de corazón en los tiempos de oración. Nunca los he visto. Casi siempre el hombre de Dios, el hombre que ama a Dios, está en esos lugares. ¿Dónde está a veces la calificación del hombre de Dios? Vienen buscando la estrella para adorarle. Vienen buscando la estrella para adorarle. Y aunque Herodes tiene la información de cómo llegar, nunca va. ¿Por qué le dice ahí? Vayan ustedes y luego me dicen y yo voy y le adoro. Pero amado, ¿usted cree que él no sabía llegar a Belén? Pero si Belén estaba a 13, 14 kilómetros, amado, de Jerusalén, si era una poblazoncito al ladito. ¿Tú crees que él no sabía llegar a Belén? Lo que pasa es que no quería llegar, que es muy diferente. Es distinto. Así es el espíritu de Herodes. Es hipocresía. Porque el espíritu de Herodes te dice que va a adorar, pero es que él nunca adora. Él nunca ha llegado ahí. Ves tú primero y ahora yo voy. Ahora nos vemos. Sí, sí. Pastor, vamos a orar. Sí, sí, bueno, ves tú primero, ahora, ahora yo voy. Nunca van. Cuando yo he visto personas que tienen un espíritu como este espíritu, perverso, dañino, que matan, que quieren dañar el propósito de Dios, y tú quedas con ellos para actividades espirituales, nunca están. Tú nunca los verás ahí. Ellos te dicen que van a ir, pero nunca vienen. Hay cosas que me hacen ver espiritualmente que en el tiempo final tú vas a saber los que son de Dios, porque los vas a ver en el altar. Porque el que no es de Dios no va a encontrar el altar entre tanta ruina, entre tanta desolación, no va a saber dónde llegar a Dios. Pero el Espíritu de Dios sabe hablarle a los que son de Dios. Y sucede que hay cosas que suceden que tú no sabes que van a suceder, pero suceden porque Dios las guía. Entonces, cuando los magos son guiados por el Espíritu, saben llegar a Belén. Pero Herodes, como no es guiado por el Espíritu, nunca sabrá llegar a Belén. Nunca él quiere adorar. Él lo que quiere es matar la adoración. Es un espíritu conspirador, terrible. Nunca, nunca. El espíritu de Herodes no sabe usar la voz de Dios. No la sabe oír, no la sabe entender, no la sabe discernir. El espíritu de Herodes no sabe discernir la voz de Dios. No puede, no sabe. No entiende, no la identifica, por eso es que él no sabía dónde los profetas habían anunciado que el Mesías nacería, ni lo sabía. Nunca se preocupó de leer la ley de Dios, nunca se preocupó de leer la palabra, nunca se preocupó de escuchar el oráculo de Dios, nunca se preocupó de escuchar la voz de Dios, nunca se preocupó de eso. Tuvo que llamar para que le dijeran. Estamos hablando del rey de los judíos. En teoría es autoridad establecida por Dios para dirigir al pueblo de Dios. De Pilato lo puedo entender, era un romano. Pero de Herodes, que en teoría era el rey del pueblo de Dios, pero es que no era ni rey ni del pueblo de Dios. Era un Esaú perverso que había vendido su primogenitura como Esaú la vendió. Que desestimó el don de Dios. Que tenía, como hemos dicho, la herencia natural como hijo de Abraham, descendiente de Abraham, pero en realidad él descendía del linaje de Saúl y no del linaje de Abraham, de Jacob. Él no descendía de Jacob, él descendía de su hermano Esaú, perversos. El espíritu atento de Herodes, algo muy importante, escuche esto por favor. Aborrecen que las cosas salgan a luz. Aborrecen al que pone al descubierto las cosas. Algo que me llama la atención, lo escuchamos el otro día aquí, es que cuando alguien peca y el hermanito, la hermanita lo declara que está en pecado, la persona que ha sido descubierta en su pecado, en vez de arrodillarse, pedir perdón, se pone a insultar al que lo delató. O sea, su preocupación es quién lo delató. Su preocupación no es el pecado que ha cometido, sino su preocupación es por qué la otra persona habló. ¿Y quién te lo dijo? Pero negro, ¿a quién importa quién te lo dijo? Arrepiéntete y se acabó. Arrepiéntete y se acabó. Pero es que no quieren arrepentirse. Por eso odian que las cosas salgan a luz. Una de las cosas que a mí me gusta, que yo lo hablo claramente, es que aquí todo está así, amado. Aquí todo es claro. Yo amo la transparencia, la luz. Amo la integridad. Yo amo la rectitud de corazón del ser humano. A mí no me importa hablar claro y pedir perdón 100 veces, pero la rectitud por encima de todo. Si hemos hablado algo, lo hemos hablado. Y si no lo hemos hablado, no lo hemos hablado. Y si esto es así, es así. No, no engañe, no mienta, no manipule, no diga lo que es incorrecto. Las cosas tienen que ser claras, amados. Mire Lucas capítulo 9, versículo 9, lo que dice. Todo se va a saber. Todo se va a descubrir. Herodes va a ser descubierto en su mentira. ¿Sabes qué pensaron? ¿Qué cree usted que pensaron los magos cuando se fueron por otro camino? ¿Usted cree que los magos eran tontos? ¿Acaso no eran magos? Para no darse cuenta de la manipulación de Herodes. ¿O usted cree que eran tontos? Si viajaron de tan lejos, ¿usted cree que Herodes los iba a engañar? No, Herodes no los engañó. Ellos sabían que él no iba a adorar al rey. Ellos lo sabían. Por eso Dios les habló. Lucas 9, versículo 9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿De qué se jacta este hombre? De que él había decapitado a Juan. Se jactaba de lo que había hecho. Y entonces dice ahí, y dice, ¿quién es este, pues, para que este hombre hable de mí o pueda decir cosas mías? Cállate, porque él quiere que se oculten las cosas. No le interesa que salga la verdad. Las cosas deben ser así, reales. Reales. La subsistencia en un tiempo donde los Herodes quieren esconder va a ser la transparencia, la integridad. Yo me subí con un hombre taxista que conoce al pastor Radamés por 35 años. ¿Yo se lo conté a usted esa experiencia? Por 35 años lo conoce. Se casó con él en el mismo día, no con él, en el mismo día. Se casó con su esposa en el mismo día que el pastor Radamés. En la misma iglesia. Estudiaron juntos en el mismo seminario. Pertenecían al mismo lugar. Y cuando él me llevaba al aeropuerto el día 20 de diciembre, que estaba nevando hasta cansarse, y me estaba llevando, me miró y me dijo, siervo de Dios, pastor, quiero decirle algo. Ese hombre que usted conoce, que se llama Juan Radamés Fernández, ese hombre, me dijo, es un hombre íntegro. Yo lo conozco por 35 años. Y él iba manejando y me dice, pastor, me miró así, él es un hombre íntegro. Y yo le dije, no tengo duda de eso. Qué lindo que alguien pueda decir de ti, que te conoce 35 años y que diga, este es un hombre íntegro. La religión tapa. Usted sabe, amado, en las iglesias tradicionales católicas, por ejemplo, ¿cuántos gulos y cuántas cosas hay tapadas ahí? ¿Usted sabe o no sabe? ¿Usted sabe que los curas son juzgados bajo una ley y bajo un derecho, que es el derecho canónico, que no tiene nada que ver con el derecho civil? Y que lo que principalmente revela el derecho canónico, ¿qué? Tapar, tapar, que no se sepa nada. Tapemos las vergüenzas. No, amado, hay que tapar la desnudez de la gente, pero cuando la gente cayó en pecado, el profeta viene para hablar. Decir, David, tú eres ese hombre. Y como tú has escondido esto, y llevas ya un año haciendo una vaina con esta mujer, y has escondido, y ahora esa mujer está embarazada de un hijo tuyo, y tú crees que nadie lo sabe, esto que tú has hecho en secreto, Dios lo va a traer en público, lo va a sacar a luz, para que se sepa. Por eso les digo que tengo temor de Dios. Porque yo quiero ser íntegro delante de los ojos de Dios. Para que me sean contados los días como justicia. Con los errores, las deficiencias, pero íntegros. Los hombres como Herodes no se quieren exponer. No quieren que nada salga a luz. aborrecen la luz, aborrecen, todo es un espíritu de oscurantismo y secretismo. Todos son secretitos, todos son tapar, todos son reuniones secretas. Aquí no hay que tapar nada. ¿Sabes lo que hacen los rebeldes? Reuniones secretas, hablan a la gente en secreto, hablan escondida, van a ver a uno, van a ver a otro. Tú sí es sí y tú no es no. Y tus errores son errores y Dios los perdona. Pero las cosas como son, no manipule usted. No hable usted cosas que son, no son verdad. ¿Sabe lo que yo veo en la mayoría de los ámbitos religiosos? Se tapa tantas cosas. Se tapan tantas cosas. Toda la impresión es tapar para que la iglesia no se sepa. Hay gente que tapa las casas, que tapa las vergüenzas. Ojo, una cosa es no deslumbrar al prójimo. Una cosa es guardar el nivel de la restauración de la vida de una persona. Pero cuando hay pecado, cuando hay vergüenzas, amado, eso tiene que salir. Porque si no sale y usted esconde, va a salir. A mí me llama mucho la atención cuando alguien tiene un problema. A mí me molesta mucho, no lo logro entender, perdonarme, yo no logro entender. Viene un hermano y tu hermano está con enfermo de X, cáncer. No, que no lo sepa nadie. Tapándole al enfermo. No, que no sepa. Y el enfermo se muere sin saber ni de lo que se ha muerto. Amado, usted es cruel porque ni le da la oportunidad a ese hombre a pelear por lo menos por lo que le está pasando. El oscurantismo religioso provoca, amado, que la gente no pueda ser transparente. Todo es un tapadero de cosas. Y al final, ¿sabes qué sucede? Que un día estalla y ahí salen todas las vergüenzas, todas las miserias, salen todas las porquerías de las personas. ¿Pero por qué? Cristo fue desnudo a la cruz, amado. Ahí lo ponen con un trapito. De trapito nada, desnudo. Desnudo. Murió desnudo para que usted precisamente pudiera estar vestido. Pero cuando sus ropas se ensucian, así le dijo el ángel, dile al sacerdote que se cambie de ropa ahora mismo. Desnúdalo ahí y lávalo. Así hacía Moisés con Aarón y con sus hijos. ¡Lávalos! Las virtudes, alabémoslas. Las vergüenzas, lavémoslas. Quítate las ropas, que haya veracidad entre nosotros. No nos dejemos engañar por este espíritu torpe que lo quiere tapar todo. Quiere tapar a Dios, quiere tapar al pueblo de Dios. Quiere que el pueblo no sea veraz, que no haya transparencia. Ellos huyen de la transparencia. Por eso denuncian lo que los intimida. Y cuando hay cosas que los ponen nerviosos, su problema no es el pecado, su problema es quién los descubrió. Yo cuando alguien a mí me pregunta y me dice, ¿quién se lo dijo? Yo digo, este no quiere arrepentirse, este está más preocupado por quién se lo dijo a usted que por el pecado. Tú caíste en pecado en este área, ¿quién se lo dijo? Negro, ponte de rodillas y reconoce el pecado y se acabó. No preguntes tanto quién lo dijo. ¿Qué más te da quién lo dijo? ¿Sabe lo que la gente dice cuando es cometida en un pecado? No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Eso fue lo que dijo Saúl. No se lo digas al pueblo. Eso fue lo que le dijo Samuel. Te ha sido quitada la gracia. Y dice, no se lo digas al pueblo. Tenía miedo. Cuando alguien actúa bajo ese espíritu como el de Herodes, que quiere taparlo todo, que quiere esconder, que anda en lo secreto, no quiere corregir la actitud. Él no quiere corregir actitudes. Él quiere matar al que desveló el secreto suyo. Usted sabe que cuando alguien desvela los secretos de un estado, es ejecutado. Quiero terminar con este pasaje muy poderoso, Lucas 13. Mira cómo habla Jesús de Herodes. Es increíble, pero te sorprenderá que Jesús habló mucho de Herodes, porque era contemporáneo de Herodes. Y él, cuando hablaba de Herodes, hablaba al mismo nivel que hablaba de los fariseos y de la religión, porque uno era el poder político, otro era el poder religioso, pero ambos estaban casados con el mismo espíritu. haciendo lo mismo. Miren esto, Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Ven ahí? Sal, porque Herodes te quiere matar. Te llama la atención. Los fariseos que querían matar a Jesús, ahora le están avisando que Herodes lo quiere matar. Entonces Jesús está diciendo: pero ustedes vienen a decirme que Herodes me quiere matar, si ustedes andan matándome a mí, si ustedes lo que quieren es matarme, ¿qué están ustedes hablando? O sea, eso me muestra la hipocresía. Lo que pasa es que Jesús era la presa de todos. Jesús era el trofeo que los fariseos querían mostrar y que Herodes quería mostrar. Entonces, los fariseos no es que estaban salvando a Jesús de la muerte. Lo que pasa es que no querían que lo matara Herodes, lo querían matar ellos. ¿Me explico? Jesús es el trofeo de guerra de todos ellos. Entonces, le están diciendo: Herodes te quiere matar. Y mira lo que Jesús dice aquí: id y decid a aquella zorra. ¿Quién es la zorra? Herodes. Id y decirle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Como diciendo: ¿sabes qué? Si ese cree que me va a matar, primero yo termino la obra y después me entrego. Pero a mí no me va a matar, así que tranquilo, yo no me tengo que ir a ningún lado. Él a mí no me mata, porque yo estoy ligado a un propósito. Y de decirle que yo estoy aquí echando demonios y curando gente, tranquilo, que venga, si quiere. Tú lo ves que Jesús está seguro, ¿no? ¿Y qué término usa para Herodes? Zorra. ¿Usted se acuerda que la Biblia habla de las zorras que echan a perder las viñas, las vides? Mira, amado, lo que dice Ezequiel 13. Este es un pasaje profético del tiempo de Jesús, hablando de lo que iba a ocurrir en esos tiempos. Mire Ezequiel 13. Mire qué pasaje hermoso acá. Miren. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 3. ¡Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Está hablando de los profetas, el estilo de unos profetas. Me llama la atención que puedan hablar de profetas como título, cuando son profetas, como dice aquí, insensatos, que andan en pos de su propia vida, del bienestar de ellos. Dice: y nada ven, no ven nada. Profetizan, pero no ven nada. Profetizan porque se les ocurre, pero ver no ven nada, no tienen visión para ver. Dice: como zorras. ¿Cómo dice? Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y esto es un mensaje profético, y este mensaje, este pasaje, habla de los profetas, y habla después de lo que iba a suceder en Israel después del cautiverio, que iba a venir un montón de zorras del desierto, profetas que iban a aprovecharse de que el pueblo estaba ávido de palabra. Porque cuando un pueblo viene del cautiverio, 70 años que no ha escuchado a Dios, se iban a levantar un montón de zorras que iban a aprovecharse de la situación. Y entonces está comparando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que posiblemente lo peor del espíritu de Herodes es que el espíritu de Herodes quebranta la restauración de la casa. Porque las zorras lo que hacen es precisamente eso. Se comen, echan a perder las viñas cuando están como en ciernes, cuando están empezando, porque están más ricas, están mejor. Entonces las zorras se metían a comerse el grano cuando estaba comenzando. Entonces ese es el espíritu de Herodes, por eso le llamó zorra a él, como diciendo: eres una zorra, eres como los zorros, que echas a perder las viñas, las vides, te estás comiendo la posibilidad de que el pueblo sea restaurado. Y eso es lo que les quiero decir y terminar para que usted entienda. El espíritu de Herodes, lo peor de todo, más allá de lo que hemos hablado, es que tiene una finalidad: que el pueblo no prevalezca, que las viñas no den su fruto. Por eso le digo lo que me dijo Dios que escribiera: cuidado, 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 porque es un espíritu destructor que quema, que incendia las viñas de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Sansón ató teas a las zorras y quemaron de los filisteos porque le habían engañado? Porque su esposa había sido engañada por ellos en aquel acertijo de la miel, ¿se acuerdan? Y él dice que agarró teas con fuego y las ató a zorras, y las zorras, como se metían en el trigo y en las cosechas, al meterse ahí quemaron los campos. Y entonces Dios me dice: cuidado, porque el pueblo es muy importante. Y a Herodes no le importa el pueblo. A Herodes no le importan las viñas. A Herodes no le importa la gente. A Herodes le importa usar a la gente, controlar la gente. Por eso Dios no quiere que ignoremos. Cuidado, cuidado. Dale a conocer a la gente el espíritu de estos zorros, que son astutos, que tienen un olfato y una sutileza para acercarse al que está en ciernes de restauración. Por eso casi siempre yo digo: ¿cómo es posible que el rebelde, que el hombre malo de corazón, siempre va al débil, al pequeño? Cuidado, cuidado, las zorras pequeñas, que aparentemente son pequeñas, pero son muy astutas. Van a las viñas en cierne. Nunca Herodes se enfrenta con el rey. Quiere enfrentarse con el niño. Por eso lo quería matar con 2 años. Porque si el niño crecía, ya no lo iba a matar. Por eso después, cuando se enfrentó con él, Herodes el Grande, los hijos de Herodes, ya no lo pudieron matar. Herodes no pudo hacer nada con Cristo. Nunca lo pudo conseguir. Por eso Jesús le dice: zorra, me llevas buscando toda la vida y no has podido matarme. ¿Tú crees que lo vas a hacer ahora? ¿Tú crees que lo vas a hacer ahora? Por eso le quiero decirle que es verdad, espiritualmente hay una opción en que Dios está tratando y trabajando con un pueblo y unas viñas que van a dar su fruto en el tiempo. No se deje engañar por este espíritu de Herodes. Lo siento, pero las viñas en ciernes las vamos a cuidar. Ese pueblo, esa generación, esas personas, llorando, 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 Cristo llorando por las zorras que echan a perder las viñas de Dios. ¿Quién son los zorros? Estos astutos hombres y mujeres que tienen el espíritu de la religión, que te hablan muy lindo: yo también quiero adorar, pero no adoran nunca. Que te hablan de oración, pero nunca los ves orar. Y le he dicho a usted, casi siempre, la gente que habla mucho de orar, no ora. Como el que habla mucho de adorar, no adora. La adoración y la oración no hay que hablar, hay que hacerla. Le aviso, pueblo. Dios me ha hecho que este mensaje se lo predique, precisamente por eso. Me recordó que me había dejado una parte de este mensaje que la tenía que dar. Y me lo recordó fuertemente para hacerme ver que Herodes era contemporáneo del tiempo de Jesús. Y que el espíritu de Herodes se manifiesta en el tiempo en que Jesús está consiguiendo, en que Jesús está llegando a sus propósitos. Por eso es que la última parte donde se menciona es ahí, cómo Herodes quiere matar a Jesús ya de grande. Y Jesús le dice: no me mataste de niño, no me matarás de grande. No conseguiste, mi padre me protegió, el propósito de Dios me ha protegido. Él no consiguió matarme de niño, no me conseguirá matar de grande. No me matarás. Pueblo, que no te maten. Que no te maten. Amado, la religión lo único que le interesa es el número, que no se le vaya el número, que no le merme el número. No está interesado en la gente, solo en el número de la gente. Los religiosos no están preocupados en las vidas, están preocupados que son 500, son 487, que no me quiten a nadie. Porque quieren seguir siendo 520 mañana y después 540, y somos muchos, ya somos grandes. Pero cuando la gente se va, se preocupan mucho. Nadie le robe a usted cuando está empezando a ser restaurado en su vida. Que nadie te robe la fe, la esperanza. No te quite nadie eso. Herodes va a intentar matar lo que Dios está haciendo. Quiere matar a Cristo que viene pronto. Quiere matar a los magos, a los sabios, a los entendidos en Dios que están buscando cómo adorar a Dios. Porque hay un pueblo que está buscando cómo adorar a Dios. Y quieren matar al rey que adoran ellos. No quieren que adoren a ese Dios. Y hay un pueblo que está buscando cómo adorar a Dios y buscarlo de corazón. Y recuerde que ese pueblo viene de oriente, viene de lejos. No saben de las profecías de Dios, pero han visto en el oriente, han visto a la señal en el cielo, han visto que Dios está cerca y se mueven a favor de eso. No deje que Herodes le robe a usted. El espíritu religioso es un Herodes cruel, astuto. Se mueve bajo la astucia de la serpiente. Son ligeros, inteligentes. El zorro es así, ligero, inteligente, astuto. ¡Yum! Se escapa con facilidad. Que huyan. Que no quemen. Que no tengan teas encendidas que quemen las viñas de Dios. Porque Herodes quiere matarlo de Dios. Y como no puede matar a Cristo, va a intentar matar al cuerpo. La paz de Dios sea con usted. Y esta palabra la reciba con el corazón como ha sido enviada. Un corazón de exhortación en amor, para que nos cuidemos, para que aprendamos de los próximos años, en los próximos tiempos, que no desanimen nuestra fe, que no quiten las viñas, que no nos roben, que no nos quiten el fruto, que no quiten las uvas de nuestras viñas. El Señor lo bendiga. Y usted que está escuchándome, los que estamos aquí y los que están escuchando a través de ese medio, Dios te ayude a discernir y a mirar, a alejarte, a ir por otro camino y no regresar nunca a los pies de Herodes, que no tiene consejo para dar, que no sabe cómo llegar y que no tiene información buena que darte. Su información es tergiversada, es dañada y te quiere sacar de los propósitos del Señor. Dios quiera que podamos identificar a Herodes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.